Quest TV, la plataforma audiovisual de la mejor música, impulsa este espacio.
Clásica FM Podcast. Hoy toca con Carlos Iribarren.
Bienvenidos a Clásica FM Radio, esto es Hoy Toca. Vamos a escuchar música de calidad, de primera categoría. Algunas piezas son conocidas, otras no tanto, pero todas tienen algo en común. A mí me encantan. Espero que disfrutéis escuchándolo tanto como nosotros haciéndolo. Y por cierto, podéis y debéis seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Esto es Clásica FM Radio.
Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, soul, hip hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
Hoy toca deleitarnos con el sonido de un instrumento al que podríamos llamar papá. Papá del instrumento rey, que ya ha protagonizado varios programas y que hoy también tendremos que mencionar. Hoy toca un gran instrumento. Hoy toca el fortepiano. Thank you.
El padre Antonio Soler, miembro de la Orden de los Jerónimos, es probablemente el compositor español para piano más destacado hasta finales del XIX, con esa llegada de Albéniz, Falla, Turina, Granados... Bueno, todo es opinable, evidentemente. Su catálogo de piezas para teclado es inmenso y hemos comenzado el programa escuchando su sonata número 116 en sol mayor, interpretada por el teclista, vamos a llamarle, estadounidense Edward Parmentier. Amigo teclista conquense, Mario Mora, ¿cómo estás?
Yo me limito al piano, no soy tan sí, versátil.
Tan polifacético como Soler, que era, como digo...
todo.
Sí, de todo, clavecinista y organista.
Bueno, yo creo que ahora nos contará nuestra invitada. Creo que esos instrumentos están un poquito más cercanos en muchos sentidos. A los pianistas... como yo, nos cuesta mucho irnos a ese tipo de instrumentos porque las teclas son más pequeñitas y nos... sí, ya es otro tipo de manera de tocar. Por cierto, nos dirá también ahora, yo pensaba que Soler tenía menos de 100 sonatas, o sea que me acabo de...
Esta es la 116.
Ya, por eso, que seguramente yo tenía poca información.
A mí me pasa con los autobuses en Madrid, que a veces veo el 248.
Dices, imposible.
Y yo creo que sí, que algunos se han saltado y es para vacilar, ¿no? Para decir, sí, el 248 pasa por aquí. Igual tenemos 35. No lo sé, bueno, de esto y muchas más cosas vamos a hablar con Laura Granero. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Gracias.
Un placer. Oye, eres pianista, fortepianista y clavecinista, ¿eh? Ganas al Padre Soler 3-2.
Bueno, hago lo que puedo.
Oye, que hay que decir que estés aquí es un lujo, doble lujo. Primero, por tu condición de intérprete estupenda. Pude verte no hace demasiado tocando con Aldo Mata, un programa precioso de romanticismo español para cello y piano. Y sino porque vienes desde Suiza. ¿Desde dónde vives tú?
Ahora estoy en St. Gallen, que está a una horita de Zúrich.
De Zúrich. St. Gallen tiene un equipo de fútbol que ha aparecido alguna vez en las quinielas, por eso me suena.
Vale.
Pero da igual, ¿no?
Bueno, un poquito.
Sabía pero tú que cuando te aparece ese equipo, ¿qué le pones?
Pues no sé, hasta ahora que pierde o que empata, pero a partir de ahora con Laura le voy a poner que gana.
No, yo estaba en Basilea y ahí sí que sé que el club de fútbol es muy famoso.
En Basilea. Y ahí nació Roger Federer, uno de los mejores deportistas de la historia.
En Göttingen, sí.
Ah, ¿sí? ¿No es de Basilea?
No, vive en el barrio de un amigo, de hecho.
¿Ah, sí? Oye, si se pudiera conocerle, nos lo presentas, ¿eh?
Está la familia por
hoy
ahí.
Hoy toca el tenis, es un buen programa.
Hoy toca el tenis, pues se podría hacer, seguro. Sería un revés. Bueno, Laura, nada, muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues el programa de hoy se llama El Fortepiano. Y yo me pregunto, las diferencias las vamos a ver ahora con el piano. Poco a poco, encima está Mario, pianista. Pero, ¿por qué te decantaste por el fortepiano, aunque toques los dos, o los tres, que también el clavecín?
Bueno, fue una cosa un poco natural, porque mi primer profesor, por casualidades de la vida, es pianista, clavecinista y fortepianista.
Ajá. Entonces para sigue yo, sus pasos al 100%, vamos.
Sí, en realidad yo de pequeña veía como los claves, había un clave en el aula, alguna vez cuando fui a su casa había también algunos fortepianos. Entonces para mí era natural que había muchos instrumentos y de hecho me acuerdo como hacia los 12 años así, me planteé si a lo mejor pasarme a clave. En aquella época, bueno, pues y en general los profesores de piano no les hace mucha gracia que estudies varios instrumentos, entonces eso no era una posibilidad.
Ah, ¿no? ¿Prefieren que te concentres en uno?
Sí, que te concentres.
Somos muy malos.
Es como que domines uno absolutamente en lugar de andar ahí jugueteando.
Exactamente, que te concentres en el piano, que si vas al clave los dedos te vienen blandy blue y esas cosas.
Oye, ¿cómo se llama tu profesor?
¿Por cierto? Tony Millán.
Bueno, ya que hablas de él, pues vamos a saludarle de alguna manera. Bueno, enseguida hablamos de más cosas. Vamos a seguir escuchando música, en este caso de un fuerte piano acompañado. Lo va a interpretar el Ensemble of the Classic Era y lo que van a tocar es el rondó presto, tercer movimiento del trío para fortepiano en mi menor de Franz Joseph Haydn.
Thank you.
Oye, ¿quién inventó el piano? Así, pregunta para los dos.
Bueno, yo sé que se llama Bartolomé, ¿no?
Bartolomeo, ¿no? Si era italiano, Laura.
Sí, Bartolomeo Cristofori. Lo inventó hacia 1700 y lo estuvo desarrollando y, bueno, nos quedan tres instrumentos suyos de los años 20.
¿Quedan todavía?
Sí.
Uno creo que está en Roma. ¿Puede ser?
Puede ser, puede ser.
Es que tengo aquí apuntado en otro capítulo, pone, ¿has estado en el Museo Nacional de Instrumentos Musicales de Roma? Hay uno de 1722 de Cristofori.
Ajá, ok. A mí me suena que hay uno en el Met, pero...
Uh-huh. Pues ya tenemos dos. ¿Dónde estará el tercero?
En Padua, me parece que... ¿Porque él es de Padua o no es de Padua? ¿O no estuvo ahí trabajando? Joder, Carlos, no, si no te informas...
El pianista eres tú. Bartolomeo Cristofori, para mí, hace poco no era nadie.
Es que me suena que allí en Padua tiene mucha estatua suya y mucho reconocimiento. Igual está allí.
Vale, y lo que él inventó en su momento, ¿cómo se le llamó?
El piano.
El piano, como tal.
Bueno, no
¿En 1700 se le llamaba piano, Laura?
En realidad se le llamaba Gravicembalo col piano e forte, que significa clave con piano y forte.
Es poco comercial ese nombre.
Exactamente. Entonces fueron a abreviando, pasaron a forte piano, piano forte, que eran intercambiables según el país, utilizaban uno o utilizaban otro. Y luego ya nos quedamos con la versión cortita, que era piano.
El piano. Lo que hemos escuchado en estas dos primeras piezas, evidentemente, no suena como un piano. Suena más como un fortepiano, que de eso se trata el programa. Sin embargo, en la próxima vamos a escuchar pues una obra de Schumann interpretada por un fortepiano, pero que suena mucho más a un piano. Yo, de hecho, no veo la diferencia. ¿Esto por qué es?
Bueno, simplemente iban cambiando. Entonces, según iban... Se iban cambiando los modelos, iban evolucionando, pues seguramente el de la pieza que vamos a escuchar, de hecho, es de 1835.
¿La pieza o el piano?
El piano.
¿Tú sabes de qué año es el...?
Sí, he hecho mis investigaciones, claro.
Bueno, claro, esto lo sacas de la pieza de Spotify, yo te mandé la lista de Spotify, y claro, tú de ahí sacas... el intérprete es Jan Vermeulen, vamos
esto
a presentarlo.
Esto es como los catadores de vino, ya escucha un poco y empieza a decir ese sonido,
bueno.
1835.
Esto es un cariñena de reserva. Jan Vermeulen, un belga que es fortepianista, de hecho fundó hasta un trío con fortepiano que se llamó Florestan y que ahora cambió el nombre a Trondlin Trío. Entonces tú sabes...
Es que el fortepiano se llama Trondlin, de ahí le vino la idea.
Ah, que pusieron dinero.
Esto no lo sabía. Bueno, entonces decías que es de 1800...
30-35, sí. Uh-huh. Y es de este constructor Trondlin y es de mecánica vienesa, uh-huh, como en la pista que hemos escuchado antes. Y el primero que hemos escuchado es un Antunes, que era un constructor portugués.
¿No? Sí, Antunes es apellido portugués.
Exactamente, pero que la mecánica es la mecánica de un Cristofori. Está basada
Qué bueno. Oye, ¿se puede hacer un retrato robot de un fortepiano? Es decir, ¿en qué se diferencia de un piano? Físicamente solo, aparte del sonido.
Vale, a ver, es que la cosa es complicada, porque realmente lo de fortepiano es una invención que nos... Es una invención moderna para denominar a los frikis que nos dedicamos a esto, ¿no? Entonces, realmente, a ver, son todos pianos, en realidad. Simplemente un instrumento que funciona con macillos y un instrumento de tecla que puede producir dinámica. Y entonces eso, el nombre fue cambiando, ¿no? Entonces, ahora, hoy en día, se denomina fortepiano a instrumentos históricos, sean originales o copias, para diferenciarlo del piano.
Como el que tienes en la espalda, justo.
Exactamente.
Aquí en el estudio de Clásica FM hay que decir que Mario tiene su piano de donde ensaya, donde aporrea, donde martiriza a los vecinos.
Exactamente.
Y entonces, por ejemplo, que tú tienes en casa, me imagino, tienes uno.
Sí, exactamente. Varios.
Vale. Pero entonces, esto es interesante. O sea, un piano fuerte realmente es un piano antiguo.
Exactamente.
O sea, los pianos de antes, ¿de qué? ¿De 1850, 1860 o antes incluso?
Pues digamos más o menos hasta esa fecha, pero la cuestión está en que como había muchos modelos y muchos tipos, fue solamente a partir de comienzos del siglo XX que el modelo de Steinway con las cuerdas cruzadas, etcétera, etcétera, como lo conocemos hoy en día, fue el que se popularizó ya completamente, aunque ya existía desde hace bastantes décadas y de hecho en la Exposición Universal tuvo un éxito enorme. Pero bueno, hay alguna gente que intenta buscar el momento en el que se inventó el piano moderno y algunos lo asocian con la invención del doble escape de Erhard. Y otra gente lo asocia con el tema de cruzar las cuerdas.
Que son más tensas, ¿no? He leído yo el piano actual.
¿Cómo? Exactamente, es muchísimo más...
Bueno, y el hecho de cruzarlas hace que puedas alargarlas más, porque Antes eran todas paralelas uh-huh. y claro, tienen la longitud que tiene la caja, pero al uh-huh. cruzarlas, digamos que haces que puedas todavía ganar más longitud.
Vale. Oye. Y las teclas, he visto alguno en el que las blancas son negras y las negras son blancas.
Sí,
eso. ¿Y esto por qué es?
No. Simplemente así no había una homogeneización.
En los claves también pasa, ¿no? A
veces. Sí, sí, sí. Hay distintos tipos.
En la espineta he leído yo que pasa eso también. Que pues, es otro instrumento de cuerda.
Sí, puede pasar. O sea, no había... Uh-huh. No era de una forma como es ahora.
Bueno, pues vamos a escuchar este fortepiano, que a mí me suena como un piano, pero bueno, ya después de la explicación de Laura está todo más claro. El intérprete, el belga Jan Vermeulen, como decíamos, y el autor es Robert Schumann, uno de los genios del romanticismo. Lo que vamos a escuchar pertenece a una de sus obras, de luego, más delicadas. Esto es una auténtica maravilla. La obra se llama Escenas del Bosque, Waldszenen, y lo que vamos a oír es el pájaro profeta, en alemán Vogel als Prophet. ¿Qué, Mario? Es precioso esto, ¿no?
Hombre, es un momento muy especial de Schumann. Yo uh-huh. he tenido la suerte de trabajar toda la colección de las Escenas del Bosque, uh-huh. que realmente la conocida es esta, y te diría que no me parece ni siquiera la mejor. O sea, es una maravilla toda uh-huh. la obra de...
Hombre,
de
es la que he escogido yo, o sea, que de las mejores era.
A ti te gusta, pero ha sido...
¿A ti no?
Sí, sí, a mí también, vale, vale. Pero escucha el resto.
¿A ti te gusta, Laura?
A mí me encanta. No me las he estudiado todas, pero bueno, yo utilizo normalmente Einsame Blumen de Bis, de propiedad.
Ah. Veo que el alemán lo tienes dominado, ¿no?
Claro, lo que puedo.
Oye, en Suiza hay que...
Ah, decir... pero ¿cuál es, cómo se dice en español la que has dicho tú?
Flores solitarias.
Flores solitarias.
Mm, pobrecilla.
Ay, qué bonita es. Sí.
Sería flor solitaria, ¿no? Del momento en que son flores solitarias ya hay dos, ya no están solitarias.
No, porque están así como esparcidas.
Ah, están a cientos de kilómetros, ¿no? En vaya praderas, ¿en qué praderas tan grande se movía Schumann? Oye, siempre que se inventa algo, que en este caso estábamos hablando del piano y de Cristofori, Tiene que haber gente que siga con el negocio, iba a decir, ¿no? Bueno, con el proyecto, ¿no? ¿Quién era Gottfried Silbermann, Laura?
Vale, pues era un constructor alemán de muchos instrumentos, no solamente de fortepianos. También sus órganos son muy conocidos. Uh-huh. Y bueno, pues lo que hizo fue llevar a Alemania el modelo Cristofori. Y de hecho Bach en 1736, bueno, está esta anécdota de que vio el fortepiano y dijo... Esto es un desastre.
¿Ah, sí?
Y entonces
no le gustaba.
Y entonces Silbermann se agobió el pobre, se puso a trabajar, a mejorarlo. Y en 1747 Bach volvió a verlo y dijo, no, ya está mejor, ya ¿Ah, sí? esto ya es aceptable.
Le quedaban 3 años de vida a Bach, o sea que tampoco... Bueno, por lo menos lo disfrutó. Y después he leído sobre un músico y luthier francés, Arnold Dometz, que uh-huh. quiso reivindicarlo, estamos hablando ya de finales del siglo XIX. Mucho después incluso fabricó 3.
Ajá, eso no, o sea, sí que conozco a Dolmetsch, uh-huh. Porque es un personaje muy muy importante en lo que se llama el revival, pero no sabía uh-huh. del early music.
El revival.
¿El revival cómo lo diríamos en español?
No sé, es que no sé a qué se refiere.
Pues como que es...
De volver a la vida algo.
Exactamente.
Volver a ponerlo de moda, ¿no?
Exacto.
Ah, pero que se perdió la moda de los pianofortes.
No, en realidad, o sea, lo que hizo fue poner de moda de nuevo la música antigua, que en realidad sí que se tocaba en el siglo XIX, pero bueno, también se tocaba mucha música de la época y había muchos compositores olvidados. Entonces él puso, por un lado, pues puso de moda el tocar esta música, pero también tocarla con instrumentos originales. Uh-huh. Entonces se vende, y de hecho se vestía, y vestía a toda la familia como si estuvieran en el Renacimiento y esas cosas.
Buena.
Entonces tocaban las flautas de pico, o sea, así a comienzos del siglo XX.
Mira, daba para
y las gambas y
el clave. Las gambas, los chopitos, bueno, vivían de lujo esta gente. ¿Cuál es la... ¿tú qué piano tienes en casa?
Tengo varios.
Bueno, ¿qué tienes?
Ahora hice un eléctrico.
También.
Ver, una persona, Laura, si tienes varios pianos en casa, no vives en un cuchitril, ¿eh? Vives bien, Laura, vives bien. En Suiza se vive bien.
Joder, los suizos, ¿eh?
Se me agolpan las preguntas.
Tengo uno en casa de mis padres aquí en Madrid, que uh-huh. este es un fortepiano inglés, que ahora te contaré las diferencias de mecánicas, pero bueno, este es un fortepiano inglés de mesa. Que parece así como un clavicordio y parece una mesa, básicamente.
¿Pero se pone encima de una mesa o es un...?
No.
Los pianos lo llamaban square pianos, ¿no? Me parece que
exactamente, como... o cuadrilongo sería...
Cuadrilongo, del italiano.
Exactamente. No, es una mesa. O sea, tú puedes escribir, lo que pasa es que yo no lo hago porque el instrumento tiene ya...
O a comer todos al fortepiano. Oye, ¿quién pone hoy el fortepiano? ¿No? Podéis cambiar la palabra.
Barbacoa en mi fortepiano esta tarde.
Es de 1815, así que me un poco de yuyu. Vale. Pero, por ejemplo, había incluso pianos costureros que tenían así como cajoncitos que tú sacabas, bueno, que las señoritas de aquel momento entonces tenían que todas que aprender piano, ¿no? Entonces tenían ahí el costurero y...
¿Pero cómo hacían? ¿Con una mano piano y con otra...?
Yo creo que no lo conjugaban, ¿no? Al mismo tiempo.
No al mismo tiempo.
¿Y de marca? ¿Cómo andamos de marcas? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Son las mismas que las de los pianos o no? ¿Steinway? ¿Kawai? ¿Todo esto?
Pues va a ser que no.
¿No? Stein sí que hay uno, ¿no? Por Johann Andreas Stein, un tipo de Augsburgo que fue discípulo de Silbermann. Este tuvo mucha fama en su época, por lo menos.
Exactamente. Y este, de hecho, lo que hizo fue inventar la mecánica vienesa. Pero bueno, contestando las preguntas de las marcas, pues digamos, los más famosos pues son Cristofori, uh-huh. Leo Stein, luego Walter, Anton Walter, uh-huh. Luego Konrad Graf. Y luego de los ingleses, franceses, pues serían, por ejemplo, Broadwood, uh-huh. Pleyel, Erhard.
¿Ah? ¿Pleyel es inglés también?
Es francés.
Francés, claro. ¿Y la diferencia con el inglés que me decías? Ahora te comento.
Efectivamente. Pues la cuestión está en que Stein lo que hizo fue darle la vuelta al macillo, tal cual, pero ajá. no, pero literalmente. Es decir, inventó lo que luego se llamó la mecánica vienesa, que consiste en que el macillo normalmente, o sea, digamos, vamos a explicarlo para tontos, ¿vale?
Vale. Mírame. Aquí me tienes.
Vale.
Dime.
No.
Que sí. Que sé que no te referías a mí, pero... acepto el papel.
Yo me voy a hacer el listo, ¿eh? Pero
sí, hombre.
Estoy a ver qué cuenta. Pues.
¿Sí? ¿No sabes tú esto del macillo invertido?
No sé de qué va la cosa todavía.
Bueno, pues...
A ver.
A ver, normalmente en el piano moderno sería como el palito y el macillo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en cambio... Bueno, claro, os lo estoy enseñando con las manos.
No,
en fin, imagínate que está al revés, que el macillo está hacia el intérprete y luego viene el palo.
Vale.
hacia el otro lado.
¿Y, ¿y con qué golpeas? ¿Con la cabeza?
No, con el martillo.
Con el martillo igualmente, ¿no?
O sea, ¿lo puedes explicar otra vez?
No, por favor, que ya está clarísimo, Mario.
Entonces, esto se llamaba, la vienesa se llamaba Prellmechanik. Prellmechanik, y esto es Mechanik, y Prell sería como de rebote, o sea, como que el macillo rebota, y esto es empujar o golpear. Entonces, de la Stoss Mechanik, que es la inglesa, francesa, etcétera, que tomó el modelo de Cristofori y no la vertiente vienesa, de esta surgió el piano moderno. Entonces, tienen los fortepianos franceses vieneses, tienen el macillo colocado de la misma forma que el piano moderno.
Pero una pregunta, o sea, lo que hace es añadirle más partes al mecanismo, ¿no? ¿O simplemente darle la vuelta?
No. Bueno, me imagino, evidentemente trabajó en distintas innovaciones, etcétera, etcétera, pero vamos, lo más importante es eso, la cuestión de que cambió la posición.
Yo propongo abrir tu piano, Mario, verlo y darle la vuelta a todos los macillos y ver cómo suena. Ver los dos sistemas y a ver cuál nos gusta más. ¿Cómo lo ves? No parece que te haga mucha gracia.
No nos va a dar tiempo.
Por tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir escuchando buenísima música con un piano forte o con un forte piano. En este caso vamos a escuchar un músico que... ¿Te gusta Beethoven, Laura?
Me encanta.
Sí, anda, que hizo muchas cosas, ¿no? Para vuestro instrumento. Qué maravilla.
Oye, Beethoven forzó un poco a los constructores también, ¿esto es verdad?
Forzó piano.
Sí, daba la lata. Daba mucho,
o sea, que hizo que los pianos evolucionasen también por lo que requería su
música. Es que esta era la cuestión, es que imagínate tú que tú hoy en día, pues eso, quieres un piano y entonces empiezas a decir, no, es que yo quiero que tenga una cuerda más en los agudos, que tenga esta posibilidad.
Sí, pero a mí no me hacen caso, pero a Beethoven sí, por lo que sea.
Me da que tenía peor genio que tú y esa gente es mejor hacerles caso porque si no te dan la tabarra. Bueno, lo que vamos a escuchar es el adagio sostenuto ed espresivo de la sonata para cello y piano número 2 en sol menor. Opus 5, número 2, de Ludwig van Beethoven. Los intérpretes son Alexander Lonkich, que es fortepianista alemán, y Nicolas Altstaedt, también alemán, y es chelista. Es 22 años más joven que el fortepianista. Y, por cierto, tienen un disco precioso, que es la obra completa de Beethoven, para estos dos instrumentos. A ver si os gusta, porque esto es una gozada.
Thank you.
Se ha quedado en suspenso.
¿En suspense o en suspenso? En suspenso.
¿En suspenso? Y en suspense.
No, pero que no le quieres suspender a Beethoven por esta música, ¿no?
No, es que ha hecho... Es que Laura me va a entender. Ha hecho una dominante que estaba esperando que sonase la tónica y no ha sonado, porque enlaza con el siguiente movimiento.
Claro, es que para mí la tónica suena... cuando la abres.
De hecho, hay una anécdota divertida de Beethoven.
¿De esto?
No, de esto, pero de que el vecino de Beethoven lo dejó un acorde en dominante y él llamó y tocó la tónica.
Ah, sí, no me digas cómo llamó, acá hizo pom 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 pom.
Exactamente.
Mario, este Beethoven es de los comienzos, ¿no? 1796, sí, era
que,
joven.
Es que ya se le ve, ya se le ve venir. O sea que, no, me encanta de este Beethoven, me encanta la contención, ¿no? El cómo es capaz de crear toda esa tensión con tan poco, o sea, con tan poquitas notas, con ese carácter, no sé, me encanta, desde luego.
Es una maravilla, claro que sí. Lo que es una maravilla también es un CD, un proyecto en el que estás trabajando, Laura, y cuéntanos algo sobre este disco.
Bueno, pues...
Bueno, este disco o lo que sea.
El disco nuevo, el disco antiguo...
Bueno, sí, el antiguo lo vamos a escuchar ahora, ¿verdad?
Ah, vale,
vamos a escuchar una pieza. Pues,
fantástico.
Bueno, pues háblanos del nuevo, entonces.
Vale.
Del próximo.
Vale, pues, bueno, es que es un poco complicado la pregunta, en realidad, porque fue un disco que grabé ya en 2017, pero que todavía no he logrado publicar. Está siendo un parto así como...
Ahí va. Joder,
pero ya, bueno,
cuatro años de parto, ¿eh? Espero que te hayan puesto la epidural, pero vamos, pero
cesárea. No, pero bueno, la parte positiva de todo lo malo, suele haber algo positivo. Es que, bueno, vamos a intentar hacer una integral con las obras de este compositor. El compositor se llama João Domingos Bontempo, es un compositor portugués. Que tiene una historia muy, muy interesante, porque, bueno, se fue de Lisboa a Francia y luego a Inglaterra, y, bueno, era un apasionado de la música, pues eso, de centroeuropea, de Beethoven, de Haydn, e intentó programarla en Lisboa, fundó el conservatorio, y de hecho, bueno, creyeron que la sociedad de conciertos que había organizado en realidad era una especie de, bueno, ¿cómo decir?
Tapadera,
círculo conspiratorio de personas de izquierdas. Entonces, bueno, cuando se alzó el gobierno conservador, pues lo persiguieron y se tuvo que esconder 5 años en la embajada rusa.
Madre mía, vaya...
¿Pero hacían conciertos o ni eso?
Parece que en
sí, sí. No, en realidad sí que era una sociedad de conciertos, el pobre hombre. Solamente quería eso, pues programar Beethoven y demás. Lo que pasa es que a los portugueses solo les gustaba la música italiana.
Vale. ¿Ibas a reivindicar a João Domingos Bontempo tocando toda su obra para teclado?
Bueno, sí, vamos a ver, vamos poquito a poquito, si podemos.
¿Se llama La Persecución, el CD?
De todos modos, como este disco, digamos, está por llegar, todavía está por llegar, vamos a escuchar pues una pieza del anterior y vamos a escucharte a ti tocando, Laura Granero.
Bueno.
Que vamos a escucharte tocar Chopin. ¿Por qué escogiste esta pieza para el disco? Tengo por aquí, el disco se llama En un salón de la Nueva Atenas, en el que hay varios intérpretes, por cierto. Y pues tú tocas el vals número 1 de la Opus 69 de Chopin, que es una preciosidad, que se llama el vals de la despedida. Ahora contaremos por qué.
Vale, pues resulta que... Que bueno, que existe esta asociación en París, que lo que hacen es precisamente promover los fortepianos históricos. Y entonces, bueno, por el hecho de ser parisina y de trabajar mucho con siglo XIX, decidieron ponerle este título de en un salón de la Nueva Atenas. Porque era un barrio de París en el cual, bueno, que estaba muy en boga en época de Chopin y demás. Iban los artistas ahí, hacían sesiones, como una especie de jam session.
Ah, qué bueno. Mario se había ido a Grecia ya.
Claro, yo digo, no entiendo nada. O sea,
París, Mario, París.
Entonces, bueno, claro, había que elegir compositores. Esto estuvo junto a una exposición que hubo en el Petit Palais en París, del romanticismo en los años 30. Entonces, bueno, pues eso, tenía que elegir alguna pieza de nuestros compositores. Así que me dio por Chopin. Elegí también luego un preludio. Pero bueno, quería experimentar un poco con el tema de Chopin, los valses, el rubato y demás.
Sí, a ver si te despistas y te hago yo un rubato del CD, que veo que lo tienes ahí en la mesa y me lo quedo yo para mi colección. Este vals, el Opus 69, es curioso porque es el número 1 y es de 1835. Y sin embargo, el número 2 es anterior, es de 1829. Digamos que no están en orden cronológico dentro de su opus. Y se llama La despedida porque parece que fue la despedida que Chopin le dedicó a María Wodzinska, una mujer con la que estuvo comprometido. Con esta preciosidad de pieza y escuchando a nuestra invitada de hoy tocando el fortepiano de manera maravillosa, pues nos vamos a despedir. Laura Granero, ha sido un placer inmenso. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Mario, yo creo que habrá que repetir con Laura algún día, ¿no?
Sí, me da, porque hay que comentar lo que vamos a escuchar ahora. Entonces, como hoy no va a poder ser, me gustaría hacer un comentario de lo que vamos
a posteriori,
¿no? Nunca he escuchado a Laura en...
Tocando, ¿no?
Tocando...
Pues yo sí, mira. Mi vida es más completa que la tuya. Yo he escuchado tocar a Laura Granero.
Pues sí.
Tú no.
Pues en el próximo programa comento lo que vamos a escuchar ahora.
Muy bien. Gracias, Mario, ¿eh?
A ti.
Gracias, Mario. Gracias, Laura. Bueno, pues ya vais a escuchar esta preciosidad. Chopin es una garantía. Y este vals es una gozada. El vals de la despedida de Frédéric Chopin, interpretado por Laura Granero. Esta es la mejor música del mundo, la de Clásica FM. Hasta el próximo Hoy Toca.
Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.